comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos, oh Dios, que va a ser de edificación para todos nosotros, para tu pueblo que está congregado aquí en este lugar y para aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes y sistemas de programación donde seremos transmitidos. Así que te damos gracias, Padre, por poder alcanzar a estas personas y a todos los que están aquí presentes. Pedimos tu bendición sobre tu palabra y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Fíjense, hermano, es interesante, se estima que aquí en Puerto Rico, la Isla del Cordero, donde hay más iglesias por milla cuadrada que cualquier otro lugar en el planeta Tierra. Piense eso, déle cráneo a eso por un momento. Esta islita que mide 100 por 35 tiene más iglesias por milla cuadrada que cualquier lugar en el mundo. Se estima que hay de un 45 a un 60% de las personas que habitan en esta isla que son creyentes evangélicos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. 45 a un 60% de cristianos evangélicos. Eso nos debe llevar a nosotros entonces a hacernos unas cuantas preguntas. Si hay tantos cristianos evangélicos en Puerto Rico, si tantos puertorriqueños son creyentes, ¿por qué tenemos esta disminución de los valores en nuestro pueblo? Si hay tantos puertorriqueños que son creyentes, que dicen ser hijos de Dios, hijas de Dios, ¿por qué es que vemos tantos escándalos en el gobierno? Si hay 45 a un 60% que son verdaderamente creyentes en Cristo, ¿por qué hay tantos divorcios en Puerto Rico? Si habemos tantos cristianos puertorriqueños aquí en la isla, ¿por qué está el abuso con mujeres y con menores a los niveles que está? ¿Por qué las noticias en Puerto Rico lo único que hablan es de muerte? No hay 45 o 60% de creyentes en Puerto Rico. ¿Qué está pasando? ¿No es la isla que tiene más iglesias por milla cuadrada en todo el mundo? ¿Qué está pasando? Yo le voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que muy probablemente las personas se quedaron estancados en el proceso y dijeron un día, yo confieso a Cristo como Salvador, que no sabemos quién realmente lo hizo o quién lo hizo por una emoción, por un impulso para complacer a la novia, para estar en la iglesia, porque le gusta aquella y vino y dijo, me voy a convertir para que ella esté conmigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero entonces, vemos todas estas estadísticas en el pueblo y decimos, ¿qué está pasando? Bueno, porque el proceso no ha sido completado por muchos creyentes. Oh Señor, te confieso como mi Señor y Salvador. En este día, creo en mi corazón que tú eres el Señor. Y ya. ¿O sí? Ahí terminó todo. No. Lo que pasa es que ahora tiene que venir el proceso de la santificación. Y usted tiene que entonces permitir que el Espíritu Santo comience a trabajar en su vida. El problema es que muchos piensan que me convertí y ahí se acabó todo. Ya llegué. Me recuerda como cuando nosotros estábamos, que parecíamos de estos gitanos moviéndonos de un sitio a otro porque no teníamos templo. y estábamos alquilados aquí, y después por allá en una carpa de tela, y después alquilados por el otro lado, y hasta por fin que se construyó este edificio para la gloria de Dios. Y cuando llegamos aquí al templo, mucha gente pensó, ya llegamos, ya hemos llegado, ya se acabó, ya llegamos a la cima. No, al contrario, cuando se construyó este templo, ahí es que tenemos que decir, ahora es que vamos a empezar, ahora es que vamos a meter mano. Y mucha gente no entiende que usted cuando se convierte pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Alguien dice amén por ahí. Y cuando usted pasa a ser el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, ahora es que vamos a empezar. No es que llegamos, no es que terminamos, ahora es que vamos a empezar, ahora es que vamos a trabajar. Porque antes tú estabas perdido. Antes tú estabas en tus delitos, en tus pecados, pero ahora estoy yo aquí para estar contigo, para que empecemos a trabajar, para que sea glorificado Dios. Pero mucha gente en Puerto Rico, ese 45 a 60% que dicen ser cristianos, evangélicos, convertidos, que sirven a Dios, no han empezado el proceso de la santificación y se han quedado calentando silla. La Biblia habla de la santificación, la Biblia habla de la santidad. La doctrina de la santificación es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Usted tiene que entender que la palabra santo probablemente es la palabra más mal interpretada en toda la Biblia. Santo, lo oímos todo el tiempo. Santo, santo, santo. La realidad es que mucha gente todavía hasta el día de hoy, y muchos que son creyentes convertidos a Cristo, todavía no entienden qué significa esto de santo. Hay instituciones que enseñan que basado en lo que un hombre o una mujer que ya ha muerto hizo durante su vida, incluyendo algún milagro, ellos establecen un proceso donde beatifican a esa persona y después llevan a esa persona y la hacen un santo. Y eso lo hace un hombre que está en el tope de una jerarquía en esa institución, donde él decide quién va a ser santo y quién no va a ser santo. Lo increíble de todo esto es que esa persona que va a nombrar gente santos, cuando él está aquí en la tierra, le llaman santo, pero cuando se muere también tienen que pasar por ese proceso, si no, no es santo. El que tenga oído, que oiga. Entonces, ¿qué es esto de santo? ¿Qué es esto de santo? Hermano, nosotros tenemos que entender que la Biblia de ninguna manera enseña estas cosas. De que alguien nombra a alguien santo. No, eso no es así. De que alguien tiene que hacer milagros para ser un santo. Que una imagen es un santo. Eso no es, hermano. La Biblia es clara cuando habla de lo que es santo. Y para ser santo, usted tiene que haber nacido de nuevo. Usted tiene que haber entregado su vida a Cristo. Y cuando usted entrega su vida a Cristo, en ese momento, en ese instante que usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, cuando viene el Espíritu Santo a morar en usted, usted es convertido, usted es nombrado, usted es hecho santo. Santo no significa perfecto. Santo no significa que usted ahora va a flotar y va a estar como si estuviera elevándose por las nubes porque usted es un santo. No. Santo quiere decir que usted ahora ya no es de el mundo. Ya usted no pertenece a Satanás. Ahora usted está con Dios. Ahora usted está para Dios. Santo viene de la palabra en griego agios, que significa apartado, diferente. Usted es ahora apartado para Dios. ¿Ve? Usted antes estaba en el mundo, usted estaba con Satanás. Usted no lo sabía, porque usted se pasaba diciendo, ay Dios, ayúdame. Y usted creía que usted era buenísimo. Pero la Biblia dice que nadie es bueno, no hay ni uno. ¿Ok? Cuando usted viene al Señor y se convierte en ese momento, Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor Jesucristo, hace que usted sea santo, separado para Dios, diferente. Ahora usted no es del mismo grupo. Entonces, cuando miramos esas estadísticas y decimos, ¿qué está pasando? Si hay 45-60% que son cristianos que han entregado su vida a Cristo, ¿por qué tenemos todos estos problemas en la sociedad? ¿Por qué tenemos cristianos que cuando los vemos no son cristianos, son cristinos? ¿Se acuerdan aquel sermón que prediqué de las ovejas y las cabras? Hay que tener cuidado, a veces parecen cabras en vez de ovejas. Entonces nosotros tenemos que entender que esto de la santificación va con parte de lo que ha sucedido en el momento que usted se convierta, porque en ese momento el Señor lo hace usted un santo, un separado para Dios. Ahora usted va a servir a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra santo no se utiliza como se usaba en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto inclusive se utilizaba para utensilios, donde había utensilios que eran santos porque había que ser santificados para el uso, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, cuando habla de santo, está hablando de hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe, usted puede coger las cartas del apóstol Pablo, es uno de los mejores ejemplos. ¿Y qué él dice? A los santos que se encuentran en la iglesia en tal sitio, saludos. A los santos que están en la otra iglesia allá, saludos. Yo, Pablo, apóstol, no de hombre, sino de Jesucristo, por ahí sigue. ¿A quién él le está hablando? A los santos. ¿Le está hablando a unos muertos? ¿Le está hablando a estatua? ¿Le está hablando a hombres y mujeres de carne y hueso que ahora tienen el Espíritu Santo en ellos? Los santos del Señor. Todos aquí somos santos y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y recuerde que le dije hace un rato, no somos perfectos. No son sinónimas las dos cosas en referencia al creyente. Porque la perfección no se va a adquirir hasta ese día, cuando nosotros estemos allá. ¿Cuánto están gozando? Denle un amén al Señor en esta mañana. Se está gozando, seguro. Yo postulo que muy pocos cristianos están tomando en serio su cristianismo. Tienen unas razones o motivos ulteriores para ser cristianos. Y si eso es así, hay que cuestionarse si esas personas son los que nos están haciendo ver mal a los que queremos servir a Dios de verdad, a los que estamos realmente enfocados, a los que nos mantenemos firmes en las cosas de Dios y obedecemos su palabra. Y nos congregamos, y estudiamos la Biblia, y oramos, y ayudamos al prójimo, y amamos, y perdonamos. Gloria a Dios. Porque el que no hace de esas cosas, realmente estará permitiendo que el proceso de la santificación esté trabajando en ellos. Hay que preguntarse, ¿estará pasando? Usted y yo No tuvimos nada que ver. Escuche bien. Nada que ver con la justificación. El que nos justificó fue Cristo. Fue lo que Él hizo y su sacrificio, el derramar su sangre, morir, y luego triunfalmente resucitar. ¡Wow! Que me da a mí la paz y la tranquilidad de saber que yo he sido justificado por Él. Yo no tuve nada que ver con eso. Todo el trabajo lo hizo Cristo en la cruz. Por eso nosotros, los santos del Señor, adoramos a alguien, a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A nadie más. Por favor, no me monte más nadie en la guagua. No empiece a orarle a santos ni muertos ni vivos. El único que contesta oración es Dios. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. Y nosotros no queremos ofender a nadie, pero las cosas hay que hablarlas como son. Y si la Biblia me enseña a mí algo, yo tengo que predicarlo. Y el que esté oyendo, pues que oiga y coja su Biblia y busque para que vea lo que estoy diciendo es verdad. Ahora bien, si es bien cierto que la justificación viene por parte de Cristo, nosotros tenemos que entender que la santificación es algo que es un trabajo conjunto. Dígale a alguien, conjunto. Me gusta esa palabra. El Espíritu Santo y usted comienzan el caminar del proceso de la santificación. Ya usted es santo, usted ha sido nombrado santo, separado para Dios, diferente, ya usted no es del mundo, ya usted no es de Satanás, ya usted no es de las cosas que son pecaminosas, usted ahora está en las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo. Y empieza a trabajar con tu mente, con tu alma. El Espíritu de Dios empieza a trabajar con tu espíritu, con tu alma. Y ahí es que vienen a suceder los cambios. El proceso de la santificación es un proceso donde usted, conjunto al Espíritu Santo, van a ir por toda la vida. Tenemos que tener nosotros cambios en nuestra vida. Y estos cambios, ustedes tienen que entender que son progresivos. No son inmediatos. Me convertí el lunes y ya en un mes soy pastor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué disparate es ese? Las personas que se convierten tienen que pasar por todas las etapas del crecimiento cristiano. Usted no puede brincar etapas, ¿ok? Usted tiene que estar claro de que usted tiene que andar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a ir llevando al paso que tú puedas ir. Por eso usted va a tener hermanitos que se tardan más que otros en unas cosas. Yo he podido hablar con hermanitos que llevan 2 años en la fe y tienen un conocimiento de la Biblia que es asombroso. ¿Sabes por qué? Porque dejaron que el Espíritu Santo los moviera a la velocidad que ellos podían aguantar y no se retrajaron, no se aguantaron, no dijeron no voy a forcejear con él, no, se dejaron llevar. Y si el Señor ponía en su corazón estar en la Biblia metido 2 y 3 horas al día, así estaban. Por otro lado, tienes otros hermanitos que llevan 15 años en el Evangelio y tú les hablas de cosas y no saben nada. ¿Y cuánto usted ora, hermano? Ah, sí, yo oro, pues sí, pero ahora, sí, yo oro, 5 minutitos. Lleva 15 años y te dura 5 minutos. ¿Qué conversación usted ha tenido con su esposo de 5 minutos? No es muy buena. ¿Trae leche? Sí. ¿Y pan también? Ok. Dime. Ah, mantequilla. Ok. Sí, porque ahora no es como antes. Que tú llegabas a la tienda, ibas, comprabas las cosas, llegabas a tu casa y te decían, ay, se quedó esto. Pero mija, tengo que salir otra vez, pues. Si quieres comer. Amén. Está bien, yo voy. Ahora no, ahora te cogen con el celular. Mira, ¿tú sabes dónde están los cosméticos? Fíjate, no sé muy bien. Pues aprende, vas a cogerle al número 4 de la fila y allí vas a encontrar y va a ser marca tal y es una sombra de este color y me la vas a traer y esto y lo otro y para aquí y para allá. Y cuando vine a ver, fui a buscar un bolle pan y un litro de leche y llegué con 3 o 4 paquetes de cosas, porque con el celular ahora te matan. El cambio es progresivo. Y ahí es que para muchos se les pone la cosa dura. Híjole, yo no sabía que esto tenía que llevar trabajo. Eso es para mis hermanos de otros países, no sé qué idioma, qué acento he hecho yo ahí. Pero se ponen como trancados y piensan, ahora esto se... No, es que ahora usted tiene que trabajar. Porque ahora es que usted tiene que empezar a botar lo viejo y coger lo nuevo. Ahora usted tiene que empezar a vaciarse de toda la porquería que el mundo le enseñó y empezar a llenarse de las cosas hermosas, bellas y maravillosas que están en la palabra de Dios. Y entonces eso es lo que va a empezar a usted, junto con el Espíritu Santo, a hacer esos cambios que van a ser cambios que son progresivos. Muchas personas quieren servir a Dios, pero solamente quieren ser asesores. ¿Sabes lo que es un asesor, verdad? Esas personas son las que vienen y te dicen, pues fíjate, yo te voy a decir, tú lo que debes hacer es esto y esto y esto, porque la verdad es que tú no estás regando como debes, porque esto y aquello y lo otro. Y esa persona que te está hablando... Tú vienes y das 2 pasos para atrás y haces. Pero si tú no me estás demostrando a mí ningún crecimiento cristiano, ningún cambio en tu vida, ¿quién eres tú para venir a decirme a mí? Hay muchos asesores, pero hacen falta trabajadores que estén metidos sirviendo a Dios de verdad. Metido en las cosas de Dios, y eso es parte del proceso de la santificación. Cuando usted está siendo santificado, usted está llevando a ese Freddy, a esa persona que era de tal o cual manera y se comportaba de tal o cual manera, a empezar a cambiar sus actitudes y a empezar a moverse hacia lo correcto. A dejar todas esas creencias que tenían antes, que les habían enseñado desde chiquito, que nos las metieron por ojo, boca y nariz, y cuando abrimos la Biblia y empezamos a leerla y empezamos a mirar, dijimos, ¡nos estamos mintiendo! ¡Esto no es lo que quiere Dios! ¿Cuántos están conmigo? Capítulo 12, libro de Romanos. Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santificación es el estar creciendo, el estar madurando después de la conversión. Yo voy a coger ahora y yo voy a presentar mi cuerpo, que mi cuerpo incluye mi espíritu, mi alma y el cuerpo físico. Tres partes. Somos como Dios, tripartita. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Lo puede poner como usted quiera. Son tres. Y entonces usted ahora va a presentarse al Señor. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que dice? Santo. Santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que esto no es algo emocional. Es racional. Con la razón. Con Z de chorizo. Razón, hermano. Usted tiene que pensar y dejarse llevar por lo que dice la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está morando de usted, la palabra y su masa encefálica se ponen a trabajar para Dios. Y usted está caminando en ese proceso de santificación, creciendo cada día, creciendo cada día, creciendo cada día. No dé un paso para atrás. No ponga las manos, no quite las manos del arado. Manténgase ahí para frente, para frente, para frente todo el tiempo. Hacia la meta, decía Pablo. Hacia la meta, todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ir creciendo. Y literalmente lo que está sucediendo en este proceso de santificación es que usted está siendo ahora esa nueva criatura. Ahora usted la está desarrollando. ¿Ves? Es, acuérdese que usted nació de nuevo. Usted es un bebé. Cuando usted se convirtió, usted es un bebé. Usted nació otra vez. Dice la palabra de Dios que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Lo que hace el Señor cuando usted se convierte es que coge y imputa en usted la capacidad de tener la misma habilidad que tiene un niño ingenuo. ¿Alguien me está siguiendo? Y usted entonces ahora es un bebé, un niño en la fe, y ahora usted tiene que empezar a crecer. Y ese es ese proceso de santificación. Pero los que se quedan bebé es porque no están sometiéndose al proceso de la santificación. Ah, pero pastor, ¿qué te está diciendo? Que yo tengo la autoridad para controlar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me quiere mover, me va a mover, bla, bla, bla. Mire, hermano, la Biblia es clara, dice, no contristéis al Espíritu, ¿ok? El Espíritu no te va a coger a ti y te va a tratar, y te va a forzar, y te va a empujar. El que enseñe eso está mal. El Espíritu no hace eso, el Espíritu te muestra el camino, te enseña, te ayuda, pero Él no te va a empujar. ¿Por qué? Porque tú, si vas a servir a Dios, tienes que salir de ti. Yo no puedo entender cómo por ahí enseñan que Dios obliga que tú le sirvas a Él para glorificarse a Él. Si yo soy obligado a hacer algo para alguien, no está saliendo de mí.
Gloria a Dios.
Ay, 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 cómo van a estar los emails. La santificación es un proceso, es una búsqueda de toda una vida para crecer. La salvación es un regalo instantáneo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La santificación es vivir en Cristo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Wow, qué palabras profundas de Pablo. Eso te debe emocionar, el tu poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso quiere decir que yo estoy sometiéndome al proceso de la santificación. Y volvemos y recalcamos, no somos perfectos. No pongas sinónimas santidad con perfección, porque eso no pasa aquí en este mundo. Nosotros estamos trabajando a llegar a ser como Cristo. Pero ¿sabe qué? No lo vamos a lograr aquí. Pero mientras estemos aquí, nuestra meta es seguir creciendo, aparecernos como Cristo, ser como Cristo, imitar a Cristo. Y eso es todo en el proceso de la santificación.
Gloria a Dios.
Yo podría decir que la santificación es descubrir ese maná espiritual que Dios te quiere alimentar. Y tú te lo empiezas a comer y le coges el gusto. Y cuando tú... Aquí hay dulcero. ¿Quién está dulcero? Mire, hermano Ángel, por favor, no levante la mano, porque usted es dulcero, acocero, panero, bizcochero, usted fue lo que es, todo lo que termina en ero, así que deje eso. ¿Ah? Copero. Sí, sí, él siempre prueba todo lo que es. La esposa se va a tomar, es la prueba antes, pero no se vaya a entender. A mí me encanta el key lime pie. Y yo que voy a pasar la acción de gracia, yo allá en casa de mi hija le dije, yo no quiero pumpkin pie. ¿Ustedes quieren pumpkin pie? ¿Cómo pumpkin pie? Key lime pie. Key lime pie. Y me lo traen de allá de Key West, que es el mejor. ¿Ok? ¿Qué tú crees? ¿Ah? Una vez tú le coges el gusto a algo, óyeme, si tú, yo me propuse, iba a rebajar 10 libras para irme de viaje, pues es que voy a engordar por allá. Rebajé 6, está bien, no está mal. Tú sabes que la voy a engordar comiendo kilo de pay nada más, porque eso para mí, eso me mata. Cuando usted le coge el gusto al maná espiritual de Dios y usted dice, ahora sí que voy a servir a Cristo, ahora es que voy a meter mano, ahora se acabó el calentar silla, ahora sí que voy en serio, ahora esto de estar perdiendo el tiempo se acabó, que si me invitaron para aquí y para allá, no. Cristo primero, Cristo primero, Cristo primero. Yo voy para las cosas del Señor. Ahora usted le coge el gusto. Mi hermano, no hay quien se detenga. No hay quien se detenga. Usted va a estar en fuego. Pero usted tiene que cogerle el gusto al maná espiritual. El Señor quiere que usted se presente vivo trabajando para Él, en santidad. Santo es el Señor. La santidad al Espíritu Santo, caminando con Él juntos hacia ese momento de la perfección. ¡Wow! ¡Qué momento más maravilloso va a ser ese! Cuando el Señor obre en nosotros y nos cambie de un cuerpo mortal y corruptible y nos vista de inmortalidad y ese cuerpo incorruptible. Ese sí que va a ser tremendo día. No hay en el planeta Tierra, no hay ningún Dios como nuestro Dios.
Amén.
Porque nuestro Dios es el verdadero Dios.
Amén.
Y nadie te puede ofrecer lo que Cristo ofrece. Nadie, nadie, nadie. En el libro de Colosenses, capítulo 3, 12 al 14, Pablo continúa describiendo el carácter y la naturaleza del hombre nuevo. Y mire lo que dice aquí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga bien, esta no toca mucho. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi hermano, ahí usted puede ver que en esa presentación del nuevo hombre, de la nueva mujer, está todo lo que conlleva llegar a ese proceso de santificación, donde usted va a estar haciendo estas cosas. Una de las que yo puedo testificar que Dios ha obrado grandemente en mí es en el soportarnos los unos a los otros. Porque aquí y en muchos lugares hay hermanitos que no es tan fácil. Y si no fuera porque estoy en el proceso de santificación, me hubiera ido ya y me hubiera retirado. Pero como yo estoy enfocado, estoy comiendo maná espiritual, hermano, yo sigo adelante. No puedo entender cómo alguien que está en el proceso de la santificación no puede perdonar. ¿Cómo usted, si es cristiano y está en el proceso de seguir creciendo hacia esa perfección para ser como Cristo, usted no puede perdonar? ¿Cómo no va a perdonar? Y yo he dicho antes, personas que hace 25 años atrás con el hermano tuvo una pelea y todavía no se hablan. Y entonces se muere uno de los dos. Y después tú, ay, si yo le hubiera pedido perdón. Ay, bebé. Y yo con ganas de decirle, cabezón, botaste 25 años con un atrapo de cuerda de tejeno. Eso pasa. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos que entender que en esa santificación todas estas cosas que el apóstol nos está diciendo aquí tienen que ser parte de nuestra vida, y tenemos que todos los días progresivamente trabajar para lograr esto. Fíjese que estamos llamados a vestirnos en amor. Ay, pastor, porque usted no sabe, es que el esposo mío no está fácil. Pero es tu esposo, sí. ¿Y tú eres creyente? Sí. ¿Pero qué tú crees que tú debes hacer? ¿Tomando? Ah, ¿sí? Y entonces tú le vas demostrando a él cómo un verdadero creyente vive. Fíjate que la Biblia va más allá, habla y dice que si una mujer está casada con un hombre que no es creyente, que nadie se debe casar con alguien que no es creyente. Todo el mundo se debe casar con un creyente. Pero hay gente que se casa y después es que se convierte. Y no los dos se convierten. En el caso, gracias a Dios, cuando Rosy y yo nos convertimos, fue el mismo día. Los dos nos convertimos el mismo día y los dos nos bautizamos el mismo día. Pero no nos vamos a morir el mismo día. Te amo, Rose. Nos vemos en 8 horas. Madurez, integridad, carácter, motivación, amor a Dios y amor al prójimo. Hermano, todo eso es parte del proceso de la santificación. ¿Cómo usted va a decir que es cristiano, pero usted no puede? Ay, ya no puedo ir el domingo, pastor. Ay, ¿por qué no puedo ir? Ay, porque es que viene una familia mía ahí. ¿Y cuántos son? Ah, 4. Y pues tráigaselos para la iglesia. Ay, que ya no le gusta, pues vengase usted. Le dice, mira, mi casa es su casa. Cuando yo regrese, seguimos compartiendo, pero yo voy para el culto. Madurez, integridad, carácter. Mire, usted tiene que estar motivado, usted no puede estar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted va a servir al Señor así? ¿Está apagado? ¿Qué pasa? ¿Usted no tiene Espíritu Santo? El Espíritu Santo se mueve en mí. Ah, eso lo cantan rapidito. Mirá que lo empezaron. Yo danzo como David. Y si la sigo, rompen todos a cantar. Sí. Hermanos, tenemos que coger esto y estar motivados a servir a Dios. No estás en un grupo de estudio bíblico. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga la segunda venida? Empieza a meterte en un grupo. Hay pastores que yo trabajo y... ¡Ay, qué pena! Cuéntame uno de vaqueros ahora. O sea, que los cristianos que leemos en la Biblia, que los... hermano, por favor. Esos cristianos, ¿cómo la pasaron? Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47, dice que se reunían en los hogares y allí oraban, estudiaban la palabra. Ellos iban más allá, porque como ellos estaban ya convencidos que Cristo venía en cualquier momento, porque esto siempre ha sido así. Todas las generaciones hemos pensado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Pues ellos estaban hasta vendiendo sus propiedades y dándoselos a aquellos que las necesitaban. Que por ahí alguien dijo, es ahí, de ahí fue que salió el comunismo. Y yo dije, ay Dios mío, increíble. Es increíble, que quiere inventar. Tenemos que estar en acción, hermano. Tenemos que realmente dejar que el Espíritu Santo nos mueva en ese camino de santificación. La santificación toma toda una vida. Malos hábitos. Reemplazarlo por buenos hábitos. Efesios 4:28 dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando un ladrón no es un ladrón, ¿cuándo es? ¿Cuando ya no está robando? No. Cuando trabaja y de lo que tiene ayuda a otros. Cuando un mentiroso no es un mentiroso, es cuando deja de mentir. No, es cuando empieza a ser un mensajero de la verdad. Cuando se convierte un chismoso y empieza a dejar de chismear, deja de ser chismoso. No, es cuando las palabras que salen de su boca son para edificar a los demás. Dios no quiere que nosotros estemos por un lado y Él por otro. Él quiere que andemos juntos en la obra. Tenemos que tener cuidado con los hábitos, que los hábitos son buenos y son malos. Cuando usted cae en un hábito malo, después para romper ese hábito es bien difícil. Mi recomendación es que caiga en hábitos buenos. Un hábito que yo tengo todos los días es que yo voy a orar y yo voy a leer la Biblia todos los días. Pueden pasar 20 cosas, 20 situaciones, pero ese tiempo, a la hora que sea, yo lo voy a hacer. Quizás mi itinerario que en mi mente yo tenía que yo iba a hacerlo a tal hora y esto y lo otro no se puede dar, pues yo lo voy a cambiar. Ah, yo estoy de vacaciones. Sí, pero Dios no se fue de vacaciones y el Espíritu Santo sigue en usted. Se va de vacaciones, llévese una Biblia, y si no tiene celular, ¿verdad?, puede tenerla en el celular, la Biblia, porque ahora las Biblias están ahí. Pero porque yo me vaya de vacaciones, yo no voy a dejar mi hábito de leer la Biblia y de orar. Y este, pues, que no les duela a nadie, ¿verdad? Se van de vacaciones y se llevan la maleta, se llevan los zapatos, se llevan camisas y pantalones en la maleta, ¿sí? Se llevan todo hasta el diezmo se lleva, hasta las ofrendas. Sí, como si el diezmo y las ofrendas se fueran de vacaciones con ellos. Eso es parte de la santificación. Si usted está claro en las cosas que tiene que hacer, usted sabe su responsabilidad con la casa de Dios. Ya yo dejé ahí mi diezmo con el tesorero, que no voy a estar, porque mis diezmos no se van de vacaciones conmigo, ellos se quedan aquí. ¿Alguien dice amén? Amén. Gócese, 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 no se ponga triste que ya se recogieron los diezmos y ofrendas hoy. Tranquilo. Ya estamos terminando, nos faltan 20, 30, 40, 50 minutos, no estoy seguro, como me voy, pues, puedo hablar por ahí para abajo, olvídate. ¿A qué hora sale el avión, hermano? ¿6:25 que es? Está bien, tengo tiempo. Si usted tiene fidelidad y diligencia con las cosas de su trabajo, con las cosas de su escuela, con su esposa y su esposo, con sus hijos, porque no la tiene con Dios. ¿Acaso será que no está en el proceso de santificación y se quedó estancado? Porque usted está cumpliendo con todo el mundo, menos con lo de Dios. Para lo de Dios siempre hay una excusa. Eso quiere decir que usted no está dejando que el proceso de santificación esté trabajando en usted por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Mire lo que dice el libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y oiga esto qué lindo, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú sabes qué? Qué hermoso va a ser ese día. Que porque las obras que yo hice, no para yo gastarme, sino para darle gloria a Dios, el Señor allá en el cielo me las reconozca. Eso va a ser hermoso. Pero qué triste es que yo, pudiendo haber estado en este proceso donde estoy siendo santificado, creciendo en Dios, trabajando en su obra, y lo que he hecho es nada. Y pude haber obtenido muchas cosas. Ya tienes la salvación. Pero yo soy de los que a mí me gusta. ¿Sabes que Sheila? Ay, no debía haber dicho esto, pero está bien. Sheila, por aniversario de boda, pues nos está pagando un crucero. ¿Y cuántos hay en un crucero? ¿Sí? Allí hay comida. Y yo tengo un yerno, no voy a decir nombre, que él cree mucho en que no debemos, si se nos ofrece mucho, no debemos coger poco. ¿Eh? Así que como eso se te está ofreciendo, se te está dando la oportunidad, que ahí tú tienes un buffet, que tienes de todo, de todo, ahí. Usted coge y coge todo y viene con el plato que se desborda así. ¿Ah? Si Dios te está diciendo, yo tengo mucho para ti, pero cuando llegues allá, no, tú, ven por aquí, vete por aquí, estás salvo. Gloria a Dios, alábalo. Pero el montón de cosas que pudiste haber, yo no sé. Nosotros creemos en el reino literal de Cristo. El que no crea eso, pues nosotros lo respetamos. Nosotros creemos que Cristo viene a reinar por 1000 años aquí. Y sus santos vienen con Él. Eso dice el libro de Apocalipsis. Que venimos con Él, ¿ok? Yo no sé en dónde Él me va a poner a mí. Yo estoy trabajando, tratando de que cuando yo llegue ese momento que Dios diga a Freddy, lo voy a poner en tal sitio y yo me voy a gozar allí trabajando porque el Señor me puso en tal sitio. ¿O usted cree que las cosas que hacemos aquí no tienen importancia para Dios? Que Él no está observando cada cosa que usted hace para Él. Porque si usted la hace para Él, cuenta. Si usted la hace para usted, no cuenta. Así que esto de la santificación no tan solo te beneficia a ti aquí en la tierra, te va a beneficiar en el cielo también. Hay gente que no ve eso. Hay gente que se cree que cuando nos vayamos para el cielo vamos a estar en una hamaca allá arriba, tirados patas arriba, que van a venir angelitos a traernos juguitos, huechitos. ¿Ah? Ahí son las 3 horas del cafecito. ¿Sí? Y no vamos a hacer nada allí a ser vago por el resto de la eternidad. Si usted se cree eso, está bien equivocado, ¿sabe? Mire, hermano, si es así, ¿quién quiere ir para el cielo? ¿Quién quiere estar aquí con el Señor en el reino milenial si no vamos a hacer nada? Cuando la gente dice, se murió fulano, que descanse en paz. Yo digo, si es creyente, no va a descansar, porque nunca se va a cansar, porque no nos vamos a cansar. Primero, si usted se muere, el espíritu suyo se va directamente para el cielo. ¡Pum! Inmediato, eso es instantáneo. ¡Pa! Ya está usted en el cielo, esperando el día de la resurrección. Y usted está allá en el cielo, en espíritu, no se va a cansar en el cielo, nadie se cansa. Los humanos nos cansamos. Y cuando venga el día de la resurrección, usted va a recibir un cuerpo inmortal incorruptible que tampoco se cansa. O sea que usted no va a descansar porque usted no se va a cansar para tener que descansar. Usted va a estar en todo momento bien, alegre. Usted va a estar en una. Usted no va a tener temor, llanto, sufrimiento. No va a haber envidia, no va a haber maldad, no va a haber nada de eso. Nosotros vamos a ser totalmente diferentes. Y ese proceso no comienza el día que usted se murió. Usted tiene que empezar ese proceso el día que usted se convirtió para cambiar desde ya. Porque nosotros estamos ahora mismo, los que somos creyentes, en el reino de Dios. Podremos estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, este es el apóstol hablando, Pablo, ni que ya sea perfecto. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Hablamos de la perfección. Y este es Pablo hablando, que por ahí le rezan a Pablo y le oran a Pablo y le prenden velas a Pablo, ¿no? Pablo dice claramente, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo, tú, estamos en el mismo bote. Tenemos que seguir hacia la meta, hacia la meta. Santificación.
Gloria a Dios.
Santificación. La Biblia es clara. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no es santo, no va a ver a Dios. Todos ustedes que se han convertido ya son santos, así que ya van a ver a Dios. Pero ¿cómo lo van a ver? Lo van a ver lleno de talentos que multiplicaron o talentos que cogieron y entejaron. ¿Se acuerdan de la parábola? Yo la he predicado aquí. Termino. Dijimos en la introducción que 45 al 60% supuestamente de los puertorriqueños son creyentes cristianos evangélicos. Ahora viene mi pregunta. De esos 45 al 60%, de qué sé yo cuántos millones hay en Puerto Rico, ¿qué hay aquí? ¿Como 4 millones? 3.5 millones, más los que se fueron para allá afuera, Pues vamos a decir que hay 3.2. De eso se supone que 45 al 60% sean creyentes, convertidos, nacidos de nuevo. La pregunta es esta: si eso es cierto, ¿están cuántos en el proceso de la santificación? Esa sería una buena encuesta para hacer. Yo sé algo. Si usted hoy se va de aquí y no entendió este mensaje y no empieza a caminar en santidad, caminar buscando progresivamente seguir creciendo para ser como Cristo, entonces no hemos aprendido nada hoy. Ahora, si usted sale de aquí encendido y dice, ese mensaje fue para mí. Ese mensaje fue para mí porque ya de verdad que yo he estado perdiendo el tiempo y pensando en cosas que no debo estar pensando y tratando de llegar a sitios que no debo estar yendo cuando debo estar sirviendo al Señor para que la gloria sea de Él. Yo voy a empezar hoy. Primero, si aceptaste a Cristo, eso fue lo más importante que hiciste en tu vida. Pero segundo, si no caminas en el proceso de la santificación, te vas a quedar bebé, te vas a quedar estancado. Hermanos, la santificación es el viaje más hermoso que puedes tú hacer. Comprométete con el Señor. Ya le aceptaste, ya entregaste tu vida a Él. Entrégate a servir. Deja que Él te cambie. Sé firme en tus cosas. Vamos a, así como estamos, inclinar los rostros y vamos a hacer una oración antes de hacer el llamado. Le voy a pedir a los hermanos del ministerio que me van a ayudar con el llamado que pase. Oramos, Padre, te damos gracias, oh Dios, por la salvación que nos has dado, porque tu palabra es clara y nos enseña que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, y todo lo que hemos hecho sabemos que somos salvos y somos santos, hemos sido separados para servirte a ti. Ahora yo te pido, Dios, que empezando por mí y por todos mis hermanos aquí presentes, que en este día, oh Dios, podamos caminar en ese proceso de santificación para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la fortaleza, la salud para poder servirte como tú te mereces. Que realmente los que nos vean puedan ver a Cristo reflejado en nuestro rostro. Que las palabras que salgan de nuestras bocas sean palabras de edificación. Que ayudemos, amemos, que tengamos compasión, que seamos empáticos, que podamos demostrar mansedumbre, todas las virtudes que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es que queremos parecernos. Ayúdanos, Dios. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros y está trabajando. Ayúdanos, Dios, a obedecerle, a dejar que Él nos redarguya, que Él nos mueva, que Él nos dé ese aliento y en momentos difíciles que nos cargue y nos acaricie. Te doy gracias, Padre, porque sé que tus planes son perfectos y en este día queremos servirte como iglesia, como hijos e hijas tuyas. Yo oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben el mensaje hoy? Gloria sea al Señor. Los que se puedan poner de pie se lo voy a pedir y vamos a hacer un llamado y no nos vamos a tardar mucho. Es bien sencillo el llamado. Si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú con tu boca confiésale y cree en tu corazón que eres el Señor. Y la Biblia es clara. Dice que vas a ser salvo y ahí en ese momento pasas a ser un santo del Señor. Segundo, el paso que vas a seguir de obediencia en ese proceso de santificación es el bautismo, y el bautismo es por inmersión, porque eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. Entonces te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez tú te has apartado del Señor y hoy estás aquí. Qué bonito que te reconciliaras con Él. Es mejor andar con el Señor. Es mejor tener a Cristo como nuestra guía todos los días que estar allá en el mundo sin tener un camino directo de qué vamos a hacer. Reconcíliate con Él hoy. Si eres creyente y eres bautizado por inmersión, crees igual que nosotros en la doctrina de Jesucristo y los apóstoles, y no te has hecho miembro de nuestra iglesia, te invitamos a que te hagas miembro. Y por último, queremos orar por ti. Si hay una necesidad en tu vida, queremos orar por ti. No importa lo que sea, el Señor Jesús tiene todo poder para cualquier situación. Vamos a entonar una alabanza mientras hacemos este llamado.